Entonces vamos a comenzar ahí en el verso 1, viendo un poco el contexto de la carta. Siempre entender la carta, cualquier libro de la Biblia, para poderlo entender, hay que entender el contexto. Porque si las personas cuando leen la Biblia no saben quién escribió, a quiénes escribió y en qué circunstancias se escribió, las personas no van a entender la carta o el libro o el evangelio o la profecía. Entonces muchas veces nos encontramos como cristianos leyendo la Biblia pero no entendiéndola. O peor aún, leyéndola pero torciéndola. Porque como Pedro enseñaría también en su carta, la Biblia no es de interpretación privada. O sea, yo no le puedo dar una interpretación a la palabra y mi hermano otra y mi hermano otra, porque la Biblia solo tiene una interpretación. Entonces, para poder entender la Biblia, a veces se hace necesario saber quién escribió, a quiénes escribió, por qué les escribió, y entendiendo eso, ahí llegamos a entender qué relevancia eso tiene para nosotros. Entonces, hoy apenas como una introducción a la carta, vamos a entender por la misma palabra quién escribió, a quién escribió y qué importancia tiene eso para nosotros. ¿Sí? Generalmente en las cartas de aquellos días, el escritor saludaba escribiendo su nombre y saludaba escribiéndole a quien, refiriéndose a quien le escribía la carta. Entonces, eso era algo muy común de cualquier tipo de carta que se escribiera en aquellos días. Y así comienzan especialmente las cartas que escribe el apóstol Pablo. Comienza así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. Entonces, ya ahí en estos dos versículos sabemos quién escribe y a quién se está dirigiendo. Ahora, no es solo saber quién en el sentido de no, ya sabemos quién que fue Pablo, sino quién es Pablo y también quién es Timoteo y por qué Pablo le va a escribir una carta a Timoteo. Vamos a darnos cuenta que primera, segunda Timoteo y Tito son llamadas cartas pastorales, porque en general se escriben a hermanos que fueron puestos en unas iglesias a pastorear las iglesias, a poner en orden esas iglesias. Por eso son llamadas epístolas pastorales. Hay cartas que son escritas a iglesias, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, pero esta carta no fue escrita a una iglesia, esta carta fue escrita al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, al que estaba pastoreando el rebaño. Y como lo vamos a ver en toda la carta, Pablo le escribe a Timoteo cómo él debía cuidar de varios asuntos de la iglesia, especialmente en un contexto donde la falsa doctrina ha entrado. Ese es el resumen de la carta. Una carta escrita por Pablo a Timoteo para que él cuide de la iglesia y de los desafíos que la iglesia está teniendo. Ahora, vamos a ver quién es Pablo y por qué es tan importante entender quién es Pablo. Después vamos a ver quién es Timoteo, ¿sí? Y la situación en la que se encuentra Timoteo y el propósito en general de la carta. Entonces, prácticamente es una introducción al libro, donde vemos el escritor, a quién escribe y el propósito general de la carta. Pero eso, como ustedes lo van a ver, eso ya tiene mucha importancia para nosotros y también para los siguientes estudios que vamos a estar teniendo de la carta. Entonces Pablo nos dice ahí en el mismo versículo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Aquí ya la carta comienza haciendo una referencia a la autoridad apostólica de Pablo. ¿Qué significa eso de autoridad apostólica? Son términos que como cristianos debemos entenderlos a la luz del Nuevo Testamento y también tener cuidado con un lenguaje que se usa en nuestros días, especialmente atribuyéndose estos títulos a personas en nuestros días. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento usa el término apóstol, significa enviado por y con la autoridad de. Entonces, cuando Pablo dice que es apóstol de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo lo envió con la autoridad de él. Jesucristo escogió, cuando estaba en su ministerio en carne, a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Y después, dice el mismo Pablo, como a un abortivo lo escogió a él. ¿Y por qué estos hombres fueron tan importantes? Bueno, porque aunque Jesús no llegó a escribir nada, y él al resucitar asciende inmediatamente, él dejó a estos hombres para que ellos continuaran su obra. Y ellos tenían, por un lado, la autoridad de parte de él. Significa que cuando ellos estaban predicando, y especialmente cuando ellos escribieron los libros del Nuevo Testamento, lo estaban haciendo con inspiración divina y con la autoridad de parte de Jesucristo. Y eso es tan relevante que Jesús dijo que cualquiera que recibiera a aquellos que él enviaba, a él mismo lo estaban recibiendo. Entonces, esta carta es escrita por un apóstol de Jesucristo. O sea, alguien que Dios, en su voluntad, como lo dice ahí, por mandato de Dios, Dios apartó y lo usó para predicar el Evangelio y para dejar registrada la palabra del Nuevo Testamento, que es las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, no vamos a leer cualquier carta, no vamos a leer cualquier periódico, no vamos a leer cualquier noticia, no vamos a leer cualquier historia, vamos a leer palabra de nuestro Señor Jesucristo, inspirada y transmitida a través de el apóstol Pablo. Que si ustedes se dan cuenta, tanto en la historia del libro de Hechos de los Apóstoles, como en la cantidad del libro del Nuevo Testamento, como en la historia del cristianismo, Pablo fue un hombre muy particular. Pablo fue el más grande misionero que ha tenido la historia de la iglesia. Fue el que escribió más libros del Nuevo Testamento. Fue el hombre que predicó en más partes desconocidas. Llevó el Evangelio a Galacia, a Macedonia, llevó el Evangelio por toda Asia y terminó su ministerio como mártir en la capital del Imperio Romano predicando el Evangelio. Un hombre que Dios lo usó grandemente para predicar el Evangelio, para fundar muchísimas iglesias y para que el Nuevo Testamento en una muy buena porción quedara escrito. Eso le da a Pablo una gran relevancia. Y eso es importante saberlo, hermano, porque generalmente en este tipo de cartas, cuando uno está enseñando estas cartas, esperemos que no acontezca eso entre nosotros, pero muchas veces las personas llegan a decir, pero bueno, eso lo dice Pablo. ¿Eh? ¿Pero quién era Pablo? Era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla de manera inspirada. Quiere decir que lo que vamos a leer no es algo como cristiano nosotros podamos decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Me gusta o no me gusta, porque ese es el problema. A veces cuando la palabra entra en asuntos que a nosotros no nos gusta, ahí se nos olvida que es la palabra de Dios, se nos olvida que es inspirada y se nos olvida que somos llamados a obedecerla. Entonces, inmediatamente es bueno entender que lo que dice ese versículo. Mire cómo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y mire esa otra frase que también le da todavía más relevancia a esto. Por mandato de Dios. O sea, ni siquiera fue que Pablo quiso. Pablo era un enemigo, un perseguidor. Y Dios se le reveló en el camino. Y ahí él recibe un llamado y Dios comienza a hacer un trabajo en la vida de Pablo y después lo aparta y después comienza a transformarlo y cuando llega a un punto lo llama a predicar el Evangelio. Y bueno, Pablo comienza una gran obra y eso fue obra de Dios. Ninguno de nosotros, al conocer la historia bíblica, puede negar que Pablo no fue un hombre de Dios. Entonces, cuando Pablo escribe por mandato de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, nosotros debemos recibirlo de esa manera, ¿sí? Como el Señor le dijo a Moisés, cuando te acerques, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Cuando estamos leyendo estos libros, hermanos, estamos leyendo palabra inspirada, que Dios en su voluntad mandó escribir con un propósito. Y eso nos da como reverencia, ¿cierto? Como solemnidad, como una actitud correcta a todo lo que vamos a estar leyendo y estudiando. Ahora, hay algo que vamos a leerlo ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, que yo solo voy a resaltar este aspecto del ministerio de Pablo. Primera de Corintios 3, 10. Porque en cuanto al carácter de la carta de Primera de Timoteo, este aspecto de Pablo es muy importante. Dice ahí Primera de Corintios 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este lenguaje es importante, hermanos. Pablo hizo muchas cosas. Como decíamos, Pablo fue un gran evangelista, un gran misionero, un gran apologeta. Pablo defendía la escritura muy bien. Pablo fue un gran teólogo. Ustedes leen Romanos y usted ve un hombre muy erudito, muy, muy docto en las escrituras. Pero uno de los ministerios más particulares de Pablo es que Pablo también es un gran pastor. Y Pablo aquí usa un lenguaje para hablar del trabajo en la iglesia y la edificación. Él dice que él era un perito arquitecto. ¿Ustedes saben quién es un perito? Un perito es una persona experta, ¿sí? Entonces, en cuanto al trabajo de la iglesia, mire esto, ¿cómo surge una iglesia? ¿Cómo se edifica esa iglesia? ¿Cómo se establece el liderazgo en una iglesia? ¿Cómo son las reuniones de la iglesia? Pablo en eso era un experto. ¿Por qué era un experto? Porque edificó y plantó muchísimas iglesias. Si alguien sabe cómo plantar, cómo cuidar y cómo hacer que esa iglesia sea saludable y dé fruto, era Pablo. Y no solo eso, hermanos. ¿En qué momento Pablo escribió esta carta? Yo solo estoy dando como esta información que es contexto, porque eso nos lleva a entender mucho la importancia de lo que vamos a leer. Ustedes saben que Pablo, él muere en su segunda prisión en Roma. Antes de eso, el libro de Hechos nos describe que él tiene tres grandes viajes misioneros. El primero a Galacia, el segundo a Macedonia y el tercero principalmente en la iglesia de Éfeso, que es una iglesia importante por lo que vamos a ver hoy. Después él va preso a Jerusalén. Después de estar preso en Jerusalén, llega a Roma y sale de la prisión. Eso no, hasta ahí llega el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo, después de que sale, él hace un cuarto viaje misionero, que es el que no aparece en el libro de Hechos, pero la historia nos cuenta ese viaje. Ahora, Pablo escribe esta carta en su cuarto viaje misionero, a 2 años antes de morir. ¿Por qué eso es importante? Porque también Pablo ya está en su vejez y es una persona experimentada. No es un joven, no es un hermano que está comenzando en el ministerio. Es un hermano que ya pasó muchos años sirviendo, muchas experiencias con muchas iglesias, lidiando con muchos problemas, lidiando con muchos desafíos. Entonces Pablo es una persona madura. Y usted sabe que cuando se está hablando de cualquier asunto, la experiencia hace la diferencia, ¿cierto, hermanos? Entonces tenemos a un hombre que es apartado por Dios, que escribe de manera inspirada y además que es un hombre experto, especialmente en pastorear y cuidar iglesias. ¿Por qué eso es importante? Por el contexto de la carta. La carta tiene muchos consejos e instrucciones de cómo se debe cuidar la iglesia. ¿Y Pablo era un qué? Perito. Entonces, a veces uno escucha, por ejemplo, hoy se usa mucho el marketing en las iglesias, hoy se usa mucho humanismo en las iglesias, se usa muchos medios. Y muchas veces nosotros usamos muchas cosas porque no escuchamos lo que dice la misma palabra, inspirada por hombres que Dios colocó para enseñarnos cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Entonces, primero, ¿quién escribe? Hermanos, vamos a leer a un hombre que realmente Dios usó, inspirado, con autoridad divina y experto. Entonces, cuando usted escuche algo que Pablo hace en la carta y usted diga, uy, pero esto a mí no me cuadra porque es que yo aprendí así. Usted tiene que saber quién está enseñando. Y eso nos va a dar mucho respeto a lo que Dios ha dicho a través de él. Ahora vamos a ver a quién escribió. Ya entendiendo un poco quién escribe, que es el apóstol Pablo, la autoridad con la que él escribe, vamos a ver a quién escribió. Verso 2 de 1 de Timoteo. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, aquí se nos habla a quién se le escribe esta carta. Esta carta está escrita a, inicialmente, como lo vamos a ver, a Timoteo. Originalmente a Timoteo. Yo creo que todos hemos escuchado el nombre de Timoteo en nuestra vida cristiana, ¿no? Timoteo fue un joven que Pablo conoció en la ciudad de Listra. En el segundo viaje misionero de Pablo llega a una ciudad, ustedes recuerdan ese contexto ahí en Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo vio un hombre que tenía fe para ser sanado, el hombre era un cojo. Y Pablo oró y el cojo se sanó, ¿recuerdan? Entonces ahí la gente de la ciudad se alborotó. Entonces la gente comenzó a decir que Pablo y su compañero eran como dioses, ¿recuerdan? Entonces por causa de ese alboroto vinieron los judíos y apedrearon a Pablo. En esa ciudad, cuando Pablo llegó y predicó, se convirtió este joven Timoteo. Ahí Pablo, bueno, sale de la ciudad. Después, en su segundo viaje misionero, él vuelve a pasar por la misma ciudad. Y cuando llega a Listra, él comienza a escuchar que hay el hijo de una mujer griega que tiene buen testimonio entre los hermanos. Y Pablo se fija en Timoteo y Pablo toma a Timoteo y lo lleva consigo. Eso sucedió en su segundo viaje misionero, más o menos en el año 50 de la era cristiana. De ahí en adelante, Timoteo pasaría a ser un amigo, un colaborador, un discípulo de Pablo. Y Timoteo duraría 17 años caminando con Pablo. Hasta que Pablo, como lo vamos a ver ahorita en el contexto de la carta, en el cuarto viaje misionero, deja a Timoteo en Éfeso. Entonces, Timoteo fue un joven que Pablo acogió, un joven de buen testimonio, que caminó con Pablo, que lo acompañó en sus viajes, que estuvo en sus prisiones y que llegó a ser una persona muy importante para Pablo. Tanto que ahora cuando Pablo está preocupado por la iglesia de Éfeso, Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso para que corrija una serie de problemas que hay en la ciudad. Entonces vamos a leer solo un versículo donde Pablo nos habla de Timoteo para ver un poco el testimonio de Pablo acerca de su hijo Timoteo. Ese pasaje está ahí podemos leerlo ahí en Filipenses, capítulo 2, verso 19, porque Pablo menciona mucho a Timoteo en sus cartas. Ahora, Timoteo no solo fue un compañero, algunas de las cartas del Nuevo Testamento se escribieron en colaboración con Timoteo. Tesalonicenses, Segunda Corintios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Vamos a leer Filipenses 2, verso 19. Ahí Pablo nos va a hablar un poco de quién era Timoteo, porque el carácter de Timoteo también es bien importante para nosotros, hermano. Entender cuál es la persona que Pablo escoge para delegarle una gran responsabilidad. Porque como vamos a ver ahorita cuando lleguemos a ver dónde está Timoteo y en los desafíos que está Timoteo, Timoteo, siendo un joven de casi un pueblo, porque Listra era más como un pueblo pequeño, es enviado a una de las grandes ciudades de aquella época, de Asia, especialmente la ciudad de Éfeso, a pastorear una iglesia gigante. Y Timoteo era un joven, pero no era cualquier joven. Vamos a darnos cuenta el testimonio que el mismo Pablo da de Timoteo, que también es muy inspirador para nosotros, como vamos a ver en toda la carta, porque Timoteo se va a volver también un ejemplo de vida y de servicio a nosotros imitar. Dice ahí en Filipenses 2:19, Pablo hablando a los filipenses, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Generalmente cuando Pablo tenía una responsabilidad importante, mandaba a Timoteo. Cuando tuvo problemas con los corintios, mandó a Timoteo. ¿Sí? Cuando había algo realmente de mucha relevancia, Pablo tenía un equipo de colaboradores, pero cuando era algo serio, mandaba a Timoteo. Que Timoteo, a pesar de que era un joven, Pablo nos va a hablar muy bien de él. Dice ahí en el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, Timoteo, esa palabra en el griego del mismo ánimo se puede traducir así. A ninguno tengo que tenga el mismo corazón. Hablando en semejanza al corazón de Pablo. O sea que Pablo, cuando veía a Timoteo, tenía las mismas motivaciones, los mismos deseos, el mismo anhelo. Pablo veía en Timoteo un Pablo chiquito, se puede decir así. Se veía representado. Pablo sabía que él podía enviar a Timoteo y es como si fuera él. Ya Pablo tenía una gran confianza en Timoteo, hermanos. Tremendo, ¿no? Porque usted va a ver que el círculo de colaboradores de Pablo es muy grande. Él habla de Lucas, él habla de Tito, él habla de Epafrodito, él habla de, bueno, de Silas, muchos, pero él decía que no tenía ningún otro. Y a veces usted tiene muchos colaboradores, pero hay hermanos que usted dice, no, este hermano es fiel, este hermano es firme. Yo sé que él va y es como si fuera yo. Yo sé que lo que él habla es como si yo hablara. Yo sé que él, yo conozco el corazón de él, es como mi corazón, ¿sí? Hermano, y eso ya comienza a ser una tremenda enseñanza porque a veces nosotros esperamos que la obra de Dios llegue a ser hecha por hombres muy mayores. Con muchos años de experiencia y a veces menospreciamos a los jóvenes, ¿sí? Yo he tenido muchas experiencias porque yo soy joven. Sirviendo al Señor me siento muy joven. A veces yo viajando me preguntan, y hermano, ¿y cuántos años tiene? ¿Sabe? Como que responder esa pregunta no me gusta mucho. Pero la Biblia nos muestra que se puede ser íntegro, se puede ser fiel, se puede ser de un buen corazón siendo joven. Es más, la Biblia nos muestra que Timoteo desde niño fue criado por sus padres para que llegara a ser el hombre que fue. Por eso yo les decía, qué importante, hermano, que usted tiene su hijo pequeño acá, que usted lo puede criar como la madre y la abuela de Timoteo, que desde pequeño le enseñaron las escrituras, lo instruyeron cuando llegó el Evangelio, él creyó y toda la iglesia daba buen testimonio de Timoteo, ¿no, hermanos? Eso es importante. Porque realmente Dios usa ese tipo de hombres, ese tipo de hombres que han aprendido las escrituras, que en su vida tienen un buen testimonio a los demás, que su corazón es íntegro. ¿Sí? Y mire lo que él dice además de él. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hermanos, esa es una frase importante, porque Timoteo, él no se interesaba por él. Timoteo no se interesaba por su fama. Timoteo no se interesaba por tener éxito. Timoteo tenía un interés sincero por las personas, hermano. Y eso es muy importante porque ese es el tipo de corazón que Cristo tiene y que espera de nosotros. Lastimosamente, el ministerio en la iglesia muchas veces es codiciado por fama. Muchas veces es codiciado por dinero, muchas veces es codiciado por éxito personal y las personas realmente no aman a las personas, no se interesan por las personas. Yo hablaba tristemente con unas personas que me decían, hermanos, que es triste porque al pastor no le interesa si el hermano vuelve o no vuelve, le interesa que el local esté lleno y que la ofrenda tenga cierto monto, pero no le interesa a las personas. No llama a las personas, no visita a las personas, no escucha a las personas. ¿Sí? Y eso no es normal. Yo un día hablaba con un grupo, yo creo que hasta los hermanos me han escuchado esa pregunta. Un grupo así de varios hermanos que estaban pastoreando en iglesias, en una clase, y les preguntaba, bueno, ¿cuál es su pastor? Mi pastor es fulano, mi pastor es fulano, mi pastor es fulano. Mi hermano, su pastor conoce su nombre, conoce el nombre de su esposa, conoce su casa, lo ha visitado, usted ha visitado la de él. No, hermano, la mayoría dijeron que no, entonces yo les dije, lastimosamente, hermano, entonces no es su pastor, solo un asalariado, porque el pastor da la vida por las ovejas. Las ovejas le conocen y le siguen. Y hoy en día tenemos un cristianismo evangélico donde estamos, ¿cómo decirlos? Estamos adictos a los números, a los lugares, pero no nos preocupamos por las personas. Pero Timoteo era diferente, hermanos. Por eso debemos aprender de Timoteo, porque Timoteo tenía un sincero interés por la persona. Pablo le dijo a los corintios: no me preocupo por lo vuestro, sino por ustedes. Qué diferente, ¿no, hermanos? Porque hay lugares también donde muchas veces se preocupan es por lo nuestro, en el sentido de si estamos ofrendando, si estamos diezmando, pero no se preocupan por nosotros. Cristo se preocupaba por las personas. Yo a veces, estudiando el Evangelio, los Evangelios, hermanos, impresionante. A veces Cristo, por sanar un hombre con la mano seca, por sanar un ciego en un sábado, se metía en problemas con todo el mundo, con los líderes de aquellos días. ¿Sí? Porque los líderes eran religiosos, amaban la tradición, pero menospreciaban a los pecadores y a los necesitados. En cambio, Timoteo no, hermanos. ¿Quién es la persona que está siendo llamada, que está siendo vocacionada a servir en la iglesia? El que tiene amor por las personas. Eso es muy importante, hermanos. Y uno de, ¿por qué usted cree que Pablo dice esto, hermano? Porque Pablo se fijaba en estas cosas. Cuando uno está sirviendo, cuando uno está viajando, hermano, cuando uno escucha a las personas hablar, uno se da cuenta cuando la persona está interesada en otras cosas y no está interesada sinceramente en las personas, ¿no? Porque eso abre el corazón. Que el Señor nos enseñe con Timoteo, ¿no, hermanos? Como dice ahí, y que tan sinceramente, eso sinceramente quiere decir que no tenía motivaciones extrañas, tan sinceramente se interesen por vosotros. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio. Tremendo, ¿no? Porque ahí Pablo está haciendo una referencia. Es algo muy generalizado que la gente esté buscando es su propio beneficio, es su propia bendición. Y es más, a veces, lastimosamente, nosotros tenemos esa idea de la iglesia. Yo voy a la iglesia para recibir, para que me den, para que el Señor bendiga mi vida, para que bendiga mi trabajo, bendiga mi familia, pero muchas veces el círculo se centra solo en mí. ¿Cierto? Sí. Yo busco a Cristo es para mi beneficio. Y obviamente que cualquiera que busque a Cristo va a ser beneficiado en muchos aspectos, pero no deberíamos buscarlo por eso, ¿no? Dice de Timoteo, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea que el interés de Timoteo era: Señor, Señor, yo te amo, yo quiero conocerte, yo quiero servirte, yo quiero involucrarme en tus asuntos, yo quiero ocuparme en tu causa. O sea, esa era la preocupación de Timoteo. Mientras todos estaban orando: Señor, bendice mis planes, bendice mi esto, ayúdame con esto. Timoteo decía: Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga para ti? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Sí? ¿Cómo es diferente el corazón de Timoteo, hermanos? Y ojalá nosotros no seamos de los todos que buscan lo suyo propio, hermanos. Porque a veces uno está en ese camino, ¿no? En ese camino de buscar sus propios beneficios, sus propias bendiciones. Y no que esté mal en el sentido de que obviamente todos queremos tener cierta estabilidad, un hogar que anda bien, que nuestra casa esté bien. Pero eso no debería ser el centro de nuestro corazón. El centro de nuestro corazón debería ser Cristo, su voluntad, sus planes. Y así era Timoteo, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces Timoteo buscaba lo que era de Cristo. Y eso es importante a veces preguntarnos: ¿yo qué estoy buscando? ¿Cuál es mi interés? ¿En dónde está mi corazón? Ustedes recuerdan cuando el Señor, mire esa frase que dice Jesús cuando tenía 12 años, cuando Jesús se pierde y sus padres lo encuentran, ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? Y María y José le preguntan: ¿dónde estabas? Y mire la respuesta: ¿acaso no sabías? O sea, él esperaba que sus papás supieran, pero sus papás no sabían. ¿Acaso no sabéis? Mire lo que les dice: que en los negocios de mi padre me es necesario. O sea, ellos no entendían, pero Jesús con 12 años Él entendía que él tenía que estar en un asunto, que era los negocios de su padre. Y así era Timoteo. Timoteo estaba en los negocios de el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién Dios va a llamar para una responsabilidad de cuidar su iglesia? Hombres que amen las personas y que tengan en su corazón hacer la voluntad de Cristo su causa. Por eso es Pablo, eso es un lenguaje interesante. Dice mi evangelio. ¿Era el evangelio de Pablo? No. Pero Pablo amaba tanto a Cristo y se apropió tanto del evangelio de Cristo que él decía que era también su evangelio. ¿Sí? Su vida estaba envuelta en eso. Entonces Timoteo es un gran ejemplo de alguien que ama y que ha vivido para esto. Y mire lo que dice el verso 22. Dice: pues ya conocéis los méritos de él. Sea, Timoteo era un hombre que tenía méritos. Y las iglesias lo conocían, porque Timoteo no solo era un colaborador, Timoteo también había predicado el Evangelio, también había sufrido persecución, también había sido azotado, también había pasado por prisión, también había enseñado. Entonces ya las iglesias sabían que Timoteo era un hombre íntegro, fiel, constante, sus méritos. A veces, hermanos, a veces cuando uno piensa en quién pudiera servir, quién pudiera involucrarse, uno tiene que mirar la vida de la persona, mirar su integridad, mirar sus méritos. Porque hoy en día estamos llenos de pastores que, ¿quién los llamó? No, el Señor me habló, me dio una visión, me dio un sueño, alquilé el lugar y ya es su testimonio, su familia, su integridad, su servicio, su evangelio, su testimonio. No tiene nada muchas veces. Timoteo era un joven, pero ya un joven con testimonio, con méritos, ¿sí? Las iglesias sabían, ¿sí? Los hermanos sabían, ah, viene Timoteo, ya sabían que era un compañero de Pablo, ya sabían qué vida tenía, ya sabían su fidelidad, habían méritos. Tremendo esas palabras, ¿no, hermanos? Nosotros debemos desear ser hombres con méritos, hombres ejemplares, hombres que la gente diga, realmente este es un buen cristiano, porque como un hermano decía, la iglesia a veces, el testimonio de Cristo sufre más muchas veces de las personas que están dentro de la iglesia que de los que están afuera, por el mal testimonio, ¿no? En cambio, Timoteo tenía ¿qué? Méritos. ¿Méritos en qué sentido? Mira lo que dice ahí. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. O sea, todo el mundo sabía que Timoteo, como un hijo con su padre, habían servido en el Evangelio. Y la idea, hermanos, es que los judíos en aquella época, y hasta en nuestra cultura hace unas décadas, eso se veía, si el papá era carpintero, el hijo era carpintero. Aunque ya después, cuando el grande, el hijo quisiera hacer otra cosa, el papá le enseñaba su profesión. Y Pablo tomó a Timoteo y le enseñó a servir en el Evangelio, como un hijo. Entonces, Timoteo fue un hombre que tuvo, imagínense ese privilegio, yo a veces me puedo pensar, imagínense el privilegio de viajar con el apóstol Pablo, escucharlo predicar, ver toda esa obra, aprender, involucrar. Es tremenda escuela, ¿no, hermano? Y fue un hijo fiel, porque otros se apartaron. Pablo habla de algunos compañeros que estuvieron con él y amaron más el mundo. Habla de uno que se llama Demas. Dice, Demas me ha abandonado amando más el mundo. O sea, Demas también tuvo el privilegio, pero se torció en una parte del camino. Pero Timoteo no, como un hijo fiel, sirvió con Pablo en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando vemos primera de Timoteo, estamos viendo a Pablo, que quien era Pablo con su autoridad apostólica, escribiendo una carta a tal vez al colaborador más fiel que tenía. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Y eso también, hermanos, va a darnos mucha seriedad porque a veces Pablo le habla a Timoteo de varias cosas que él debe hacer para no desviarse. Y uno dice, si Pablo advierte a Timoteo quién era Timoteo y Pablo conociéndole, ¿cuánto más nosotros debemos tener atención a lo que Pablo le va a decir a Timoteo? O sea, si Timoteo, siendo el hombre que era, es advertido en ciertas cosas, cuanto más nosotros. Ahora miremos las circunstancias de la carta, hermanos. Ya solo quise leer el pasaje como para que viéramos el concepto que Pablo tenía de Timoteo, que nos habla bastante a nosotros, ¿no? Yo quisiera ser un buen Timoteo como llegó a ser este hermano. Pues vamos allá a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Dice ahí, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Un saludo normal. Pablo acostumbra usar ese saludo casi en todas sus cartas. Un saludo donde él desea la paz, la misericordia y la gracia de Dios para aquel que está oyendo. Ahora, en el verso 3, hermanos, vamos a ver como un pequeño resumen de lo que va a ser toda la carta y el propósito por el cual Pablo deja a Timoteo y le escribe. Dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, Pablo, él escribe esta carta, hermanos, para confirmar el propósito de la misión que le dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Esta carta, como lo vamos a ver, tiene dos propósitos. Uno, recordarle a Timoteo el encargo. Pero esta carta, como vamos a ver ahora, era una carta que él iba a leer a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué la iba a leer a la iglesia de Éfeso? Porque Timoteo llega a hacer un trabajo encomendado por Pablo y los hermanos tenían que saber cuál era el trabajo. Entonces Pablo, de manera muy sabia, para proteger a Timoteo y confirmar lo que él viene a hacer, él escribe la carta porque esta carta no era una carta privada, era una carta pública. Entonces, es una carta que inicialmente está dirigida a Timoteo, pero para que Timoteo la lea a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Entonces, podríamos decir, porque eso, que la primera carta que le escribe Pablo se llama Carta a los Efesios, pero la segunda carta, la segunda epístola de Pablo a los Efesios es Primera de Timoteo. Porque es una carta que está escrita hacia Timoteo, pero que él la debía dirigir a la iglesia. ¿Y por qué? Ahí está, vamos a ver por qué es tan importante entender que esta carta ni siquiera era tan importante para Timoteo, porque seguramente lo que él le escribía a Timoteo ya se lo había dicho. Es importante porque esto va a confirmar lo que va a hacer delante de la iglesia. Pero antes de entrar a eso, miremos cuál era la iglesia de Éfeso. Porque dice ahí Pablo que cuando yo les decía ahorita que Pablo sale en su cuarto viaje misionero, que no aparece en Hechos, Pablo manda a Timoteo a Éfeso y a Tito a la isla de Creta, con un propósito. Las iglesias en Creta, como la iglesia en Éfeso, están teniendo muchos problemas. ¿Por qué problemas? Porque las iglesias se infiltraron de falsos maestros. Entonces Pablo, al ver los problemas que están sucediendo en la iglesia, él envía a Timoteo, especialmente la iglesia de Éfeso, para que Timoteo corrija los problemas que hay en la iglesia. Entonces, esta carta que vamos a estudiar es una carta de corrección a los problemas que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Pero usted se da cuenta que no son problemas solo de la iglesia de Éfeso, sino que son problemas que actualmente, hasta nuestros días, están sucediendo. El libro de Hechos, vamos a abrir Hechos, vamos a mirar un poco la historia de la iglesia de Éfeso, rápidamente. No se puede, pero solo quiero que miremos un poco en general la historia de la iglesia de Éfeso, porque cuando la Biblia nos da información, tanto de una persona como de una iglesia, esa información es importante en la interpretación. Hay iglesias que no tenemos información, por ejemplo, la iglesia de Roma, no sabemos quién la fundó, no sabemos quién llevó el Evangelio. Pablo le escribe, pero ni él los conocía. Es una iglesia que no tenemos información cómo surgió. Hay otras iglesias que no. Hay iglesias que la Biblia sí misma nos cuenta cómo surgió la iglesia, en qué situaciones y cuál fueron la instrucción. Ahora esos datos son bien importantes para nosotros entender las cartas que estamos leyendo. Hechos 19, tercer viaje misionero de Pablo. Ahí comienza la iglesia de Éfeso. En los primeros versículos nos dice que Pablo llega a Éfeso y se encuentra 12 hombres que habían escuchado algo del bautismo de Juan el Bautista, pero no habían escuchado el Evangelio completo. Cuando Pablo les predica el Evangelio completo, ellos creen y reciben el Espíritu Santo y son bautizados, ¿sí? Después Pablo comienza a predicar en la sinagoga. Y predicando en la sinagoga, comienzan algunas personas a convertirse, pero los judíos se oponen. Entonces Pablo toma la decisión de apartar a los que creen. Ahí en el verso 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, de los de la sinagoga, los judíos que no creyeron. Y dice ahí, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Hay unas personas que no han recibido el Evangelio, creen el Evangelio, se convierten. Pablo comienza a predicar en la sinagoga y ahí algunos comienzan a creer. Los otros comienzan a blasfemar del Evangelio. Entonces Pablo los aparta y dice que los lleva a una escuela que es en la historia, hasta arqueológicamente sabemos que esa escuela existió, la escuela de Tirano. Y Pablo comienza a enseñar a estos discípulos y dice ahí que él dura 2 años en esta escuela enseñándole a estos hermanos. Entonces mire que de las iglesias del Nuevo Testamento, tal vez la iglesia más privilegiada fue la iglesia de Éfeso, porque fue una iglesia donde Pablo duró 3 años predicando la palabra. En las otras ciudades Pablo llegaba, predicaba, la gente se convertía, venía la persecución y Pablo salía. Usted va a leer así, es el primer viaje y el segundo viaje. Predica, se convierte, viene la persecución y salga. Predica, pero en Éfeso no. En Éfeso, Dios le permitió a Pablo acentuarse en la ciudad durante 3 años. Entonces, mira el privilegio. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas aprendió esta iglesia durante 3 años del mismo apóstol? ¿Saben que él dice más adelante, cuando él llama a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, él les dice que él les enseñó todo el consejo de Dios? Eso, en términos teológicos, es como enseñar de Génesis a Apocalipsis. Eso es enseñar todas las doctrinas de la palabra de Dios. O sea, esta iglesia tuvo una universidad doctrinal teológica con Pablo de 3 años. Imagínense, nosotros a veces nosotros tenemos un curso donde enseñamos 2 años teología, lunes y martes, 4 horas. Y uno, de verdad que es un tiempo preciosísimo y uno aprende, hermano. Y yo digo, y eso que los maestros que nosotros no tenemos no son Pablo, el apóstol. Y aprende, yo me imagino todo lo que aprendió esta iglesia. ¿Por qué quiero resaltarlo, hermanos? Porque cuando usted lee la carta a los Efesios, nosotros la estamos estudiando en la iglesia, es una carta profundísima. Algunos eruditos llegan a decir que la carta más profunda de toda la Biblia es la epístola a los Efesios. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que fue instruida durante 3 años por Pablo. O sea, tuvieron el maestro, tuvieron el pastor de los pastores. Ahora, tremendo, hermano, ¿por qué digo esto? Porque esta iglesia a los pocos años estaba teniendo problemas graves. Y eso es una gran advertencia porque a veces nosotros nos jactamos de la iglesia que somos. Nos jactamos de lo que hemos aprendido. Pero la Biblia nos deja serias advertencias de iglesias que estuvieron aquí. Y ya mire la primera que es carta a los Efesios, usted ve una carta muy gloriosa. La segunda que sería esta, ya ve usted un Pablo hablando de cosas graves. ¿Y saben cuál es la tercera carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y sabe qué le escribe el Señor a esa iglesia? Has perdido tu primer amor. O sea, dejaste de ser lo que eras. Años 50, unos años después, una iglesia tremenda, fundamentada por el apóstol Pablo. Unos 10 años más, viene Timoteo a trabajar en esa iglesia porque está en crisis. 30 años después, más o menos al año 90, Timoteo muere mártir y ahí Juan escribe. Y Juan le escribe esa carta de parte del Señor Jesucristo, que si no se arrepiente, el Señor va a quitar el candelero de ese lugar. Usted puede ver cómo entre 40 años, una iglesia que llegó hasta en una posición así, termina siendo advertida de la manera que es en Apocalipsis. Hermano, eso muestra que las iglesias, aún las iglesias más sólidas, si ellas no se mantienen bien fundamentadas, fácilmente caen de su condición gloriosa. Por eso lo que vamos a estudiar es bien importante, hermanos. Porque eso no solo le ha sucedido a la iglesia de Éfeso, sino a través de la historia nosotros vemos cómo el cristianismo ha tenido momentos de grandes avivamientos, de grandes moveres de Dios, y esos moveres a los pocos años se corrompen, hermano. Ministerios, iglesias, pastores, eso es una advertencia constante en la Biblia, hermano. Y yo no llevo mucho sirviendo al Señor, hermano, pero yo he conocido iglesias que hace 15 años, hermano, uno iba y realmente eran iglesias grandes, fuertes, sanas en la doctrina, líderes íntegros. Y hoy en día no existen, hermano. No existen porque se dejaron mover por vientos de doctrina. No existen porque dejaron de entrar pecado, dejaron de entrar mundo, dejaron de entrar cosas que las contaminaron. Entonces, las advertencias que nosotros vamos a encontrar en Primera de Timoteo, los problemas que vamos a encontrar son muy relevantes, hermano. Y son muy actuales porque ustedes se van a dar cuenta, hermano. Ahorita solamente yo les voy a mencionar los temas que trata la carta. Este ya va a decir solo los temas, sin entrar a leerlos, porque paso vamos a estar en eso. Ustedes se van a dar cuenta que es una carta muy actual. Entonces, estamos entendiendo el contexto. ¿Quién escribió? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. ¿En qué circunstancias? Pablo lo dejé en medio del Timoteo. Te dejé en Éfeso porque confiaba mucho en él, para que él entrara a corregir una serie de problemas que habían en la ciudad de Éfeso, después de haber tenido unos tiempos muy gloriosos. Ahora, tremendo que Pablo ya les había advertido. Vamos a leer la advertencia que Pablo les había dado a los ancianos de la iglesia de Éfeso ahí en Hechos 20. Hechos 20 es cuando Pablo se despide, él va a salir ya de la región y él manda a llamar a los ancianos de la iglesia. El término anciano en el Nuevo Testamento es un término correspondiente a los hermanos que pastoreaban las iglesias en aquellos días. Entonces Pablo les está despidiendo y los está encargando. Y mire lo que él les dice en el verso 31. Dice: Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, eso es lo que hizo Pablo en la ciudad de Éfeso. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Más adelante, perdón. Y ahora, ¿me lo ayudas a leer, mi hermano, que se me borró?
Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Amén. Entonces, Pablo despidiéndose de ellos. Miremos ahora el 28, dice el 28, se me había partido. Dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Entonces, hermanos, aquí Pablo como que ya mismo les advertía, ¿no? Velen, oren, porque yo sé que una vez él salga de la ciudad, sabía Pablo, iban a venir lobos rapaces, y de ellos mismos. Y no se da cuenta, hermanos, que hay peligros externos, ¿sí? Porque aquí dice: Vendrán lobos rapaces, pero también hay peligros internos, dice, y de vosotros mismos. Entonces, la iglesia, hermanos, de Éfeso, por Pablo, estaba siendo advertida de lo que llegarían y de pronto de lo que surgiría entre ellos. Ahora, sabemos que eso se cumplió, porque como comienza el versículo de 1 Timoteo 3, ya no era algo que Pablo sabía que podía suceder, sino era algo que había sucedido, que es el contexto de la carta. Volvamos ahí a 1 de Timoteo 1:3, donde Pablo dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y mire el asunto ahí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese era uno de los problemas. Ese problema lo vamos a ver en toda la carta. Llegaron personas con otras doctrinas y la iglesia comenzó a aceptarlas. Entonces Pablo va a dejar a Timoteo principalmente para tratar los problemas de la iglesia. Ahora mire lo que Pablo va a hacer en toda la carta. Esto es solo una mirada rápida de los temas que vamos a ver en general. Timoteo tiene la responsabilidad de corregir varios asuntos, varios problemas. Ese es su trabajo y eso es lo que Pablo nos va a decir en toda la carta. Capítulo 1, como lo acabamos de leer, falsas doctrinas y falsos maestros. Hermanos, en la iglesia cristiana no se puede tolerar la falsa doctrina ni la falsa enseñanza, porque eso siempre ha destruido el buen testimonio de la iglesia. Es el primer encargo que tiene Timoteo. Segundo encargo, capítulo 2, poner en orden las reuniones de la iglesia. Porque así como en los Corintios, las reuniones de la iglesia en Éfeso comenzaron a tener una serie de problemáticas. A veces las iglesias no tienen solo problemas con la doctrina, sino tienen problemas con sus prácticas. Se vuelven reuniones desordenadas, se vuelven reuniones de espectáculo. En esta carta vamos a ver cómo Pablo regula las reuniones de oración. Porque parece ser que las reuniones de oración se volvieron, fueron asuntos para contender. Los hermanos oraban, se echaban piedra, los hermanos discutían en la oración, los hermanos se sacaban los cueritos al sol en la reunión de oración, y en vez de ser de edificación, se estaba volviendo una reunión problemática en la iglesia de Éfeso. Otro problema, usted lo puede ver ahí en el capítulo 2:8, el rol de la mujer en la iglesia, hermanos. Las mujeres en la iglesia de Éfeso comenzaron a tomar una posición, una autoridad que Dios no permitía en la iglesia, hermanos. Ahí es donde yo les digo que comienzan a ser esos temas difíciles de tratar aún en nuestros días. Ahí se van a encontrar esos pasajes donde la Biblia le prohíbe a la mujer pastorear la iglesia. Y eso, hoy hablar de esos temas es casi una herejía entre los cristianos, hermano. Entonces a veces debemos escuchar quién fue el que escribió y qué dijo en relación a esos asuntos. Porque cuando una iglesia comienza a ponerse en orden, la autoridad del varón comienza a establecerse. El rol de la mujer, tanto en el hogar, en la iglesia, comienza a entrar en el diseño divino. Cosas que a veces son difíciles. Imagínese un joven llegar a la iglesia, hermano, y tratar ese tipo de problemas. Por eso yo les decía que esta carta no es tanto para Timoteo, sino que él la tenía que leer a la iglesia, hermanos. Esto que vamos a leer, la tenía que leer a la iglesia, porque él tenía que... Hermano que está enseñando eso que es falso, no puede enseñar más. ¿Y quién lo mandó a usted acá, Timoteo? Pablo. Hermana que se cree pastora. La iglesia tiene que ser pastoreada por hombres. ¿Y quién es usted para...? Ahí es donde entran las discusiones, ¿no? ¿Quién es usted para...? Ahí, ¿sí ven por qué le digo que estas cartas son muy actuales, hermanos? Porque ese era el propósito, de poner orden. Porque, hermanos, la iglesia, si es de Dios, es Dios quien decide cómo debe ser. Es Dios quien decide cómo debe reunirse. Es Dios quien decide quiénes deben estar en el liderazgo. ¿O no? Si no, no sería la iglesia de Dios, sino sería nuestra iglesia. Capítulo 3. El perfil de los líderes en la iglesia. Muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de problemas que tiene y tuvo la iglesia, por ejemplo, en Éfeso, estaba íntimamente relacionada con sus líderes. Nosotros debemos ver que la Biblia enseña que los que sirven en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, deben cumplir un perfil. Sus familias, sus hijos, su carácter, la manera como ellos lidian con el dinero. Todo eso nos habla si son hombres de Dios o no son hombres de Dios. Porque lastimosamente en muchas iglesias lo que encontramos en el liderazgo son lobos. Porque cuando no se cumple el perfil, sino se ve lo contrario, usted está delante de lobos. Y no hay nada más peligroso que lobos pastoreando iglesias. Entonces, si nosotros queremos tener iglesias sanas, tenemos que tener un liderazgo sano. Entonces, Timoteo tenía que pararse en medio de la congregación y decir, bueno, párense los que son maridos de una sola mujer. Sus hijos tienen que estar en sujeción. Tienen testimonio de integridad, honestidad, son mansos, son esto. Si no son, no pueden liderar. Imagínense el problema que tenía Timoteo, hermano. Hermano, yo he llegado a iglesias donde los hermanos me han pedido, hermano, hay que tratar eso. Y uno comienza a tratar estos asuntos y eso se vuelve difícil. Digo, ese encargo que tenía Timoteo no era fácil. Tenía que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la Escritura, con mucha sabiduría y también con mucha firmeza. Tremendo, ¿no? ¿Qué más? Capítulo 4. Yo solo apenas estoy mencionando los temas. Ya después vamos a ir poco a poco. Capítulo 3, liderazgo, ¿no? Capítulo 4. cómo enfrentarnos a la apostasía. Bueno, la apostasía era algo que iba a venir, ya los apóstoles la estaban lidiando. Entonces nosotros debemos tener una actitud, nosotros no podemos ser tolerantes a ciertas cosas. Entonces Pablo anima a Timoteo a ser firme en cuanto a la apostasía y las prácticas que traían aquellos que se estaban desviando. Capítulo 5. Pablo tenía que reprender a los hermanos en la iglesia, a los ancianos, a las ancianas, Timoteo, perdón, a las jóvenes. Entonces Pablo le enseña cómo él debería hacer ese ejercicio en la iglesia. Porque si bien debemos pastorear, cuidar a los hermanos, también tenemos que hacerlo de cierta manera. No lo podemos hacer enseñoreándonos, no lo podemos hacer maltratando, no podemos hacer abuso de nuestra autoridad. Entonces Pablo le enseña cómo tratar los asuntos personales y exhortar a los hermanos en la iglesia. Ahí al final del capítulo 5, del versículo 9 en adelante, más o menos se habla de cómo se debían administrar las ofrendas en la iglesia. ¿Sí? Las ofrendas no son para enriquecer al pastor, no son para uso personal. Las ofrendas en la Biblia tienen un uso. Y la Biblia es bien detallada cómo se deben usar. Hay iglesias donde no sabemos para qué se usan las ofrendas. ¿Quién las administra? No se dan cuenta, ¿sí? Y se vuelve todo así medio raro, sospechoso, ¿no? Entonces Pablo no admite esas actitudes. Ellos tenían que ser íntegros, ellos tenían que saber en cómo, ellos debían saber cómo administrar los recursos que tenían. Entonces ahí Pablo entra a tratar eso. Ya en el capítulo 6, Pablo habla de algunos asuntos de la vida, especialmente el contentamiento y la piedad. Va a hablarle un poco en relación al dinero y algunos problemas que estaban teniendo los que querían enriquecerse en la iglesia. Entonces es una carta, hermanos, donde Pablo anima a Timoteo a cumplir sus deberes de cuidar la iglesia y poner en orden muchos asuntos que están torcidos. Entonces ya tenemos como una idea general de la carta, ¿no? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Y en qué circunstancias? Con el propósito de poner en orden varias cosas. Yo solo quiero terminar cerrando, hermanos, haciendo unas aplicaciones para nosotros. Porque a pesar de que es una introducción, ya la misma introducción yo creo que ya nos ha hablado varias cosas, ¿no? Ya. Y yo sé que también nos despierta como el deseo de estudiar esta carta, ¿cierto? Nada más que ya cuando uno ve el panorama, ya uno dice, esto va a estar. Bueno, dijo una hermana ya una vez, ya estoy preparado para el próximo sábado, hermano. Primera aplicación, hermanos. Lo que Pablo va a decir es con autoridad apostólica. Recuerde, siempre que vayamos a tratar asuntos difíciles en la carta, recuerde que esto viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como decía un hermano, cuando llego a la Biblia y no entiendo la Biblia o me indigno con la Biblia, yo tengo que entender que el problema está en mí y no en la Biblia. ¿Sí, hermanos? Esa es una buena idea que debemos tener. Realmente, o el problema está en nosotros, en nuestra iglesia, pero el problema no está en la Biblia. Nosotros somos los que debemos conformarnos a la Biblia, no la Biblia conformarse a nosotros. Entonces vamos a leer esta carta con ese espíritu, amén. Porque ahí hay una teología liberal, que esa teología mató el cristianismo en Europa, hermanos. ¿Y saben cuál fue una de las bases más perniciosas de esta teología? Que estos teólogos llegan a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Leyendo la Biblia. Y ese tipo de criterios mató el cristianismo en Europa, hermanos. Mató las iglesias cristianas reformadas históricas. Entonces nosotros no podemos tener ese espíritu. Nosotros debemos leer la Biblia como siendo ella toda la palabra de Dios. No le podemos ni quitar ni añadir. Entonces vamos a leerla como palabra de Dios. Eso para que nuestro corazón esté despierto. Esa es la primera aplicación. Recuerde que vamos a leer palabra de Dios. Segundo, hermanos, necesitamos más Timoteos en nuestros días. Debemos anhelar cada uno de nosotros poder ser esos hombres fieles de buen testimonio a los cuales Dios va a usar para restaurar su iglesia, porque se necesitan hombres. Hermanos, nuestra generación, nuestras iglesias cristianas de nuestros días necesitan Timoteos. Necesitan hombres que puedan tomar en serio la palabra de Dios de tal manera que ellos puedan traer un reestructurar, un reavivar, un restaurar la iglesia en nuestra generación. Pero para poder hacer un buen trabajo en la iglesia se necesita tener el carácter de un Timoteo, la experiencia de un Timoteo, la fidelidad de un Timoteo, y que lo que vamos a leer que se le dice a Timoteo lo podamos también tomar muy personalmente. Dios, yo te creo, hermanos, que si el Señor nos va a permitir estudiar esto es porque Él quiere hacer cosas con nosotros. Tal vez Él nos va a poner de pronto ahorita, o en 5 años, en 10 años, en situaciones donde tal vez vamos a hacer lo que tenía que hacer Timoteo. Yo he llegado a ciudades donde yo veo que Dios me trae para poner en orden algunas cosas como estas. Cosas como de esa doctrina que se está enseñando, hermanos, eso no es correcto, eso no es de Cristo. Si ustedes como iglesia quieren prosperar, tienen que silenciar ese mensaje. Tienen que dejar de escuchar estos predicadores. Porque esa no es la doctrina de Cristo. Entonces, a veces, este tipo de mensaje es muy animador a tomar una posición por Cristo y por la iglesia. Porque ahí, tal vez uno de los más grandes males que tiene nuestra generación cristiana es la pasividad. Vemos al pastor enseñando herejías, vemos al pastor desviarse, vemos el liderazgo corrompido, vemos un mal uso de los recursos en la iglesia y nos quedamos callados. Normalizamos lo que no es normal, hermanos. La iglesia cristiana hoy normalizó la herejía, normalizó los falsos maestros, normalizó el pecado visible, una cantidad de cosas que la Biblia no ha normalizado, hermanos. Entonces, para a veces tener la seriedad suficiente, necesita uno tener buenas bases bíblicas. Entonces, por eso es tan importante estos estudios, ¿no, hermano? Porque nos llenan de argumentos bíblicos para que andemos y sirvamos a Dios conforme lo que Él dice. Entonces, que Dios levante más Timoteos, que deseemos ser más Timoteos, como lo fue Timoteo. Amén. Esa sería la segunda aplicación. Y la tercera aplicación, hermanos, que era lo que mencionaba yo ahorita, que esta carta era leída para las iglesias, y en Apocalipsis dice así, hermanos: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, que Dios nos dé oídos para oír lo que Él tiene que decirnos por su palabra y tomarlo muy a nuestras situaciones. Porque es que a veces nosotros tenemos la tendencia a escuchar el mensaje y pensar que eso habla de por allá lejos, pero no, eso nos está hablando a nosotros. Y en nuestros días, las iglesias necesitan escuchar este tipo de mensajes, hermano. Si en nuestros días se estudiara más la palabra en medio de las iglesias, no tendríamos un cristianismo a veces tan escandaloso, tan deficiente. Entonces, que el Señor nos dé oídos para oír lo que el Señor tiene que decirle a su iglesia en estos días y que podamos prestar atención y enderezar nuestra vida cristiana, nuestro andar como iglesia también en relación a lo que la palabra tiene para decirnos. Entonces, bueno, mis hermanos, no me queda más sino como animarnos. Hoy apenas estamos introduciéndonos, pero yo creo que eso nos da un poco el panorama y nos da como el deseo de poder estar juntos estudiando este precioso libro. Y si nos da el tiempo, hasta de pronto nos animamos a hacer la segunda también, a Timoteo, que también es preciosa. Vamos a hacer una oración y ahí vamos a dar un poquito de tiempo para que pronto, si los hermanos quedan con alguna duda en relación a los temas que estuvimos compartiendo, la enseñanza o alguna pregunta, o el Señor le habló algo que quisiera complementar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta casa, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara, luz a nuestro camino, Señor. Vivimos en tiempos de profunda oscuridad, Señor. Y el único lugar seguro, el único lugar fiel, el único lugar verdadero, Señor, donde podemos conocer tu voluntad, donde podemos conocer tus caminos, es a la luz de tu palabra, Señor. Queremos colocar esta reunión que ya tú vienes usando desde hace un tiempo, Señor, para tener comunión, para enseñarnos, Señor. Queremos seguir orando para que tú sigas bendiciendo estos tiempos, los uses para enseñarnos, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Y tu palabra dé mucho fruto en nuestra vida, Padre. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén, Señor.
Thank you.